las historias que te impactan, el emprendimiento que puede cambiar tu vida en Mujeres Virtuosas, presentado por Coquetas Boutiques a través de Noticias Generación News, la primera 1220 y Cadena América TV.
Saludos amigos y bienvenidos nuevamente aquí a Mujeres Virtuosas, como todos los jueves aquí a la 1:00 p.m, hora del este, aquí a través de Noticias Generación News, la primera 1220 y todas las plataformas. Y como siempre me acompaña Nina García de Coquetas Boutique. Saludos Nina, ¿cómo estás?
Llegamos.
Hoy está Fabu.
Como siempre, acuérdate que siempre hay que sacar la coqueta a pasear.
O sea, no, pero es que hoy está Fabu porque, gente, para la gente de la radio, Nina está hoy con el pelo rosa. O sea, ella está toda, obviamente, combinada siempre, su coqueta, pero las gafas me encantan, esos espejuelos me encantan.
Es un nuevo look para esconder que estoy ciega, pero dejémoslos ahí.
Te ves intelectual, ¿okay? Te ves intelectual, coqueta intelectual. Bueno, amigos, y este programa es traído a ustedes gracias a Coqueta Boutique, porque para lucir coqueta, bella y espectacular, no hay que gastar una fortuna. Así es que, Nina, hoy tenemos una invitada especial, ¿verdad?
Yo estoy bien emocionada porque yo digo, cada vez hay una historia más fuerte, más impactante, y volvemos a recalcar, tu historia es tu poder. Así es que hoy prepárense y saquen los tissues, saquen los pañuelos, porque estamos listas.
Hoy sí que sí. Así es que sin más preámbulos, yo quiero darle la bienvenida aquí a Ángela Vélez. Saludos, Ángela.
Saludos, muchas gracias por la invitación.
Claro que sí, Ángela. Bueno, Ángela, vamos directamente porque la historia es larga. Así es que yo le pido a la gente, a todo el mundo, que empiece a compartir ya este video, porque esto es largo y es complejo. Así es que lo vamos a hacer lo más sencillito posible, ¿verdad? Ángela, tú naciste en Nueva York. Tus padres son puertorriqueños. Tú eres la menor de 4 hermanos. Tú le preguntabas a tu mamá siempre que si tú fuiste una hija no deseada, porque tú sentías que algo estaba raro, y tu mamá siempre te decía que no, que tú fuiste fruto de una reconciliación. Amigos, correcto. Y eso lo escuchamos mucho en muchas ocasiones cuando te dicen, no, tú eres fruto de una reconciliación, pero es que hay una historia detrás, ¿verdad? Tú vienes de unos padres alcohólicos, ambos, y tu madre, además de ser alcohólica, fue diagnosticada con bipolaridad. Uh-huh. No tenías una estabilidad en el hogar. Familia practicaba el espiritismo. Uh-huh. Tu abuelo era metodista, sin embargo. Y en un momento tu abuelo vivió contigo.
Sí, correcto.
A tus 10 años, tus papás se divorcian, pero a ti lo que te dicen es que tu papá se fue.
A un viaje. Correcto.
Pero en realidad se divorciaron, y tú a los 11 años, Ángela, ya tú estabas en la calle. A los 14 años conociste a un hombre y te fuiste a vivir con él, del cual quedaste embarazada.
Sí, correcto.
Recibiste maltrato físico, maltrato emocional por parte de tu esposo. Uh-huh. Tu esposo fallece después de un disparo, le disparan y fallece.
Correcto.
Te vas a vivir a casa de los papás de él, o sea, de tus suegros en ese momento.
Sí.
Pero ellos son una familia totalmente disfuncional. Uh-huh. Y tú tuviste que, con tu muchachito, ¿verdad?, que tenías, y viuda, ya esa fue la primera vez que enviudaste, te tuviste que ir a las luces a vender peluches y pimientos en bolsa.
Correcto, en Plaza Carolina.
En el área de Puerto Rico. Y para los amigos que no son de Puerto Rico, en ciertas ocasiones, ¿verdad?, lamentablemente a veces vemos personas que para salir adelante pues van a los semáforos, ¿verdad?, en las carreteras, en los cruces, y venden cosas. En tu caso, Ángela, tú estabas vendiendo peluches, probablemente San Valentín, Navidad, Día de Madres, todo esto, y luego pimientos en bolsas para tú poder sacar un dinerito.
Era un negocio que tenía el papá de el suegro.
Tu ex suegro.
Era un negocio, sí, de vender cosas.
Bueno, ok, ya yo di ese preámbulo, ¿verdad?, para que todo el mundo esté en perspectiva. Yo quiero que entonces tú me continúes la historia. Una vez tú estás ahí, ya enviudaste una vez, eras muy joven. ¿Qué edad tú tenías cuando tú enviudaste la primera vez?
La primera vez tenía 18 años.
Wow, y ya habías enviudado con un niño, ya en tus brazos, que ya tu hijo tenía en ese entonces, ¿cuántos
tenía
años?
Tenía 3 añitos.
3 añitos. Y tú buscándote, la verdad, para tú poder traer el pan a tu casa y a la boca de tu hijo, por supuesto. Mm-hmm. ¿Qué sucede después de eso?
Bueno, cuando hay un detalle de una persona que llega a mi vida, que es la que era mi concuñada. O sea, ella vivía con uno de los hermanos del que era mi esposo. Entonces, ella se me acerca y me dice, Dios me está inquietando a llevarte a vivir conmigo. Y yo, pues, como estaba en esa condición, en esa situación, desamparada con un hijo viviendo en casa de los suegros, pues yo accedí, le dije, pues vámonos, me voy a ir contigo. Ella, Dios la inquietó a llevarme a vivir con ella. Entonces me voy con ella. Entonces cuando llego a vivir con ella, ahí fue que yo comencé a buscar más de Dios, a conocer a Dios, a tener un encuentro con Dios, ya que ella era cristiana. Y era una sierva de Dios, ¿verdad? Bien, bien ferviente.
¿Ella todavía estaba casada con el hermano del que fue tu esposo?
No, ella solamente había estado con él, habían tenido una hija, pero ya ella no estaba con él.
Okay.
Entonces ella tenía también otros hijos, ¿verdad? Que eran de su primer matrimonio, en el cual cuando yo llego a vivir con ella, pues yo, el hijo de ella y yo nos enamoramos, el hijo de ella, mayor. So, ese era, en ese momento ese era, pues, el príncipe azul que había llegado a mi vida. Yo me sentía bien feliz. Entonces, pues, nos casamos después de un año. Pues, claro, organizamos todo y nos hicimos una boda y nos casamos. Con este muchacho, el padre de mis hijos, yo tenía un hijo. Pues, entonces, tengo tres varones más. Y entonces, un día, él está conmigo dialogando. Y le da un mareo bien fuerte. Y yo le digo, pero es que ese mareo es algo que me preocupa, porque el tipo de mareo que le dio fue fuerte. Entonces accedimos a ir a buscar qué era lo que estaba pasando en el médico.
Al médico.
Al médico. Y entonces le encuentran una masa en el cerebro. Fue un proceso bien duro. Sé que tengo que avanzar bastante, no puedo dar tanto detalle, pero sí le salió un tumor en el cerebro. Se mejora, lo operan. Sale bien, se mejora, le dan radiaciones y yo salgo encinta otra vez.
Pero todo esto fue con un tumor canceroso.
Ajá.
Eso era lo que él tenía, okay.
Entonces mi familia me decía, pero tú estás loca, ¿cómo tú vas a tener otro hijo?
Si el quinto, ya ibas para
el quinto. Ya iba para el quinto, entonces tú tienes un esposo enfermo, reacciona. Bueno, la cosa es que cuando me hago el sonograma, era una niña. Y todos estábamos sumamente felices porque por fin, después de 4 varones, por fin yo iba a tener mi niña.
Una pregunta, ¿tú te protegías cuando tú estabas con tu pareja? Con tu
bueno,
esposo?
Sí, yo me protegía en cierta manera, sí, con métodos naturales y esas cosas.
Moraleja, aunque uno se proteja, las cosas pueden suceder. Eso es importante, sí, también, sí, porque, sí, ¿verdad?
Es importante. Pero mira, yo me sentía frustrada porque yo decía, otro bebé ahora, yo no puedo, ¿qué voy a hacer? Nada, pues vino la niña, una bendición, mi princesa hermosa, se me casa el 26 de febrero y estoy muy emocionada.
Ah, pues felicidades para esa princesa.
Estamos con esos preparativos. Pues entonces nace la niña, todo bien bonito. Un día, él se vuelve y se siente bien mal. Entonces, esta vez, pues, le dio peor porque él se mareaba, pero se caía. Entonces, vuelvo al hospital, sala de emergencia, me quedo ahí 2 o 3 días en sala de emergencia, sin bañarme, sin cambiarme, ahí esperando a ver qué pasaba con él. Un cuadro bien fuerte. Entonces, subo a donde el doctor y le digo, doctor, dígame qué está pasando, porque yo no sé lo que le pasa a él. Y el doctor me mira a los ojos y me dice, él tiene 1 año de vida.
¡Qué fuerte!
Y yo me quedo como que yo digo, pero ¿cómo tú me estás diciendo eso? Yo estaba sola, estaba como uno dice, amanecía, tú sabes, cansada, toda sin bañarme. Y bajo yo me monto en ese elevador y bajo por ese elevador llorando, gritando, preguntándole al Señor. Llego abajo, digo, me tengo que calmar porque no puedo llegar a donde él llorando, porque yo tengo que ser ánimo y fuerza para él ahora. Yo no puedo decirle a él, tú te vas a morir. ¿Entiendes? Yo no, nunca se lo dije. Yo no se lo compartí.
O sea, que tú recibes la noticia y con todo eso tú te armas de valor para ir a donde él y poner otra cara. Que tú en ese momento, mi menor, tú lo que quieres es gritar, llorar y tirarte al piso. Uh-huh. Y tú no.
Había una pastora al lado mío quedándose allí también. Y Dios la puso ahí porque ella me dio consuelo antes de llegar. Me abrazó, lloramos, oró. Y yo llego donde él y nada, normal. Nos vamos. Ya mismo nos dan de alta. Y nunca se lo dije.
Wow. ¿Qué pasa después de ahí? A él lo dan de alta del hospital, tú sabiendo ya el diagnóstico, con tus 4 muchachitos y uno en tu vientre todavía.
No, ya la nena,
ya
había,
la nena
nacido.
Había nacido. Sí. Ya tenía 5 muchachitos.
Sí, ya la nena tenía como 2 añitos, acuérdate. El doctor me dice que tiene 1 año de vida.
Okay.
Cuando él muere ya tiene 3. Pues entonces yo me hago los arreglos y me voy a Connecticut. ¿Por qué? Porque la familia de él está allá. Y los servicios médicos, pues, eran un poco mejor para mí. Entonces me voy a Connecticut con todos los muchachos y con él, y entonces por allá él muere. Okay. Por allá él muere. Es otro testimonio de cómo Dios hizo provisión y todo, pero no quiero entrar en tanto detalle para poder claro, abarcar lo que queremos. Entonces, por allá él muere y regreso yo a Puerto Rico.
O sea, que tú ya, esta ya es la segunda vez que tú enviudas, uh-huh, con 5 niños en este momento, uh-huh, y te mudas nuevamente a Puerto Rico. Solamente estuviste un año en Connecticut.
Sí, exactamente, él duró un año.
Que tú, cuando tú regresas a Puerto Rico con tus niños, yo me imagino que tuvo que ser regresar y de momento mirar a tu alrededor y la persona a quien tú amabas, ¿no? Tu esposo falleció en cuestión de un año, que eso se fue volando. Yeah. Regresas de momento a tu país, que regresaste a Puerto Rico con tus niños.
Sí.
Imagínate, tú miras alrededor y ¿qué hay? Ahora, ¿qué va a pasar?
Pues mira, es una pregunta bien que yo me hacía, es bien fuerte, pero Dios siempre tiene a alguien y Dios siempre está en control. Yo tengo una amiga que se llama Gladys Rosa, que si tú me estás viendo, Gladys, sabes que eres bien especial para mí. Ella me recogió con mis 5 muchachos en su apartamento, que era un apartamento pequeño. Y ella tenía 3 y yo 5. Y ella es mi amiga del alma, ella es como una hermana. Ella me recogió a mí y me ayudó hasta que pues yo pude sobrevivir. Luego de ahí conozco una persona, un hombre bueno, que me ayudó a criar mis hijos. Me caso con él. Todo surge la historia, todo bien, es un hombre bueno, me está ayudando con mis hijos. Y entonces pasa algo en el 2007, que bien es lo más que ha marcado mi vida. Venimos ahora al 2007. En el 2007 estoy yo en un retiro. Estoy en un retiro sirviéndole a Dios, iba al instituto, iba a la iglesia, estaba en un retiro. Y entonces en ese retiro pasaron unas cosas que yo no te pude decir ayer, pero que son importantes. Después que terminamos ese retiro, comenzamos a orar, porque ya se acabó el retiro, era en casa de una hermana. Entonces, yo comienzo a hablar mucha lengua, pero yo no entendía qué era lo que yo decía, y nadie allí entendía. Y ahora yo entiendo que en ese momento estaba sucediendo algo, que ya mismo van a saber lo que es. Entonces, salgo del lugar, voy a casa, me estoy partiendo una lasaña, porque voy a comer, porque tengo instituto más tarde. Suena el teléfono, y era un amigo de mi hijo. Ok, mi hijo mayor se había ido para Connecticut. Luego que vinimos a Puerto Rico, él se va a Connecticut.
Okay.
Estaba en pasos no muy buenos y entonces allá cae preso.
Okay.
Entonces yo lo pude ir a ver una vez y hablé con él por un teléfono y un cristal. Esa es la vez que yo hablé con él, por un teléfono y un cristal. Luego le decía, no vengas todavía a verme cuando él sale de la cárcel en febrero, no vengas todavía a verme, porque yo no quiero que tú vengas si tú estás controlado con lo que le llaman probatoria.
Uh-huh.
Probatoria. Entonces yo no quería que se metiera en más problemas. Pues entonces me recuerdo que él en septiembre cumplió año, le cantamos Happy Birthday por teléfono, le envié su postal, su regalo, y en octubre 17 fue el día de retiro. Entra una llamada, me dice su amigo, señora, su hijo acaba de tener un accidente. Y yo le digo, ¿pero wow, qué pasó? Me dice, está bien mal, yo te voy a pedir por favor que trates de venir porque tu hijo está bien mal. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Entonces él se vira y le pregunta a las personas que están al lado de él, le grita, ¿estás respirando? Entonces imagínense, mi mundo se me vino encima. Yo no entendía lo que estaba pasando, yo me quedé como en un shock, yo suelto todo, me voy para el cuarto y comienzo, no sé, a hablar con Dios, es como un shock.
Uh-huh. Sí, tú entraste en un trance de momento. Ajá. En donde te acaban de decir, o sea, gente, imagínense, te acaban de decir de que tu hijo acaba de tener un accidente, tú escuchas que le preguntan, ¿está respirando? O sea, la cosa, exacto, es grave, y uh-huh, tú estás en lejos, otro sitio, estás bien lejos.
Yo estoy, ¿no?, en Puerto Rico y él está en Connecticut. Entonces, seguimos con eso de las llamadas. Me llama la mamá de la compañera que él estaba. Y me dice, señora, yo te aconsejo que te montes un avión y que venga. Y yo, bueno, está bien, pero quiero saber qué está pasando. Entra la tercera llamada. Y cuando entra la tercera llamada, yo escucho a una persona gritando, que era la compañera de él. Y yo dije, olvídate. Y ella me da la noticia y me dice, tu hijo se murió.
Qué fuerte.
Tenía 25 años, fue un accidente de motora. Fue una motora que le había hecho un cambio, que le dijeron no la cambies por ese carro y él lo hizo, pues sucedió. La cosa es que yo obviamente pues entro en un shock.
Claro, no es para menos. O sea, todo lo que has vivido de haber enviudado en 2 ocasiones, 5 hijos, salir adelante y de momento uno de tus hijos que estaba preso. O sea, que obviamente tú también, la última vez que habías hablado con él.
El último recuerdo fue por un cristal.
Y un teléfono.
Y un teléfono que ni tan siquiera lo pude abrazar.
Es fuerte. Uh-huh. Hay que admirarte. De verdad que hasta este momento de la historia hay que admirar muchísimo cómo tú enfrentaste eso. ¿Qué pasa una vez de ahí? ¿Cómo reaccionas, obviamente, con un dolor horrible?
Pasaron muchas cosas en ese momento. Era una madre rota, una madre quebrantada, hecha pedazos. Tenía otros hijos más que yo decía, tengo que ser fuerte porque ahí hay 4 hijos que me necesitan. Y por eso yo, pues, diariamente, pues, me levantaba por mis hijos. Entonces, pues, como te dije en el testimonio, sucedió un evento. Eso fue octubre, noviembre, diciembre. Ya yo estaba como que, pues, tratando de adaptarme, porque no es que tú quitas el dolor, pero tú tratas de aprender a vivir con él.
Claro.
Entonces, se va el sonido, ¿no?
No, tú vas bien, tú vas bien, no te preocupes. Si quieres un brequecito y coger un poquito de agua.
Estoy bien. Entonces, pues llega el mes de diciembre. Entonces yo dije, bueno, vamos a coger y vamos a sacar las cosas de Navidad y vamos a decorar con los niños para animarnos. Entonces me acuerdo que llego de la iglesia ese día y estaba lloviendo. Y yo, en vez de mandar a los nenes a botar la basura, la boté yo, Nina. ¿Y qué pasó? Me caí, me resbalé en que era como losetas, en Puerto Rico es como losetas, me resbalo, pero una caída bien, que no fue ni una caída grande. Y yo me resbalo y yo me parto mi pierna.
Oh, wow, partida.
Partida. Yo sentí cuando eso hizo crack. Entonces yo me quedo en el piso y llamo a los nenes y le digo, vengan para acá, que yo me caí y me rompí una pierna. Y me decían, mami, ¿cómo va a ser? Levántate de ahí. Y yo, no, yo sentí cuando ya hizo el crack, yo lo sentí el cuando ya partió. Uh-huh. Y me duele y yo sé que yo me la partí. Entonces, a fin de cuento corto largo, llamaron la ambulancia, me llevaron en la ambulancia, sí, estaba partida tipo de que cuando tú coges un hueso de pollo y lo partes, que se ven todos los picos así. Tuve que estar en la sala de emergencia muchos días, porque el día que yo tenía que hacer una cita con mi Medicaid, era el día que estaba enterrando a mi hijo, o perdí la cita. Y los que son de Puerto Rico saben que perder una cita en Medicaid, pues, es lo peor.
Sí.
Pues entonces no pude, como perdí la cita, pues no tenía Medicaid. Hubieron que hacer unas gestiones y ya, eso fue domingo, ya jueves me estaban operando, porque me tuvieron que operar y ponerme tornillo.
Okay.
Salgo del hospital en una silla de ruedas para llegar a mi casa. Que ese fue el proceso. Yo creo que ahí fue que yo de verdad entré en una depresión total. Porque llegar a mi casa en una silla de ruedas y ver que yo no podía hacer nada. Entonces, es un proceso bien difícil. Te tienen que bañar. Te tienen que si vas haces una necesidad, ayudarte a limpiar. Porque tú no puedes. Entonces, entré en una depresión total y un día, un buen día, pasó otra cosa más. El que era mi esposo también perdió su empresa. Tú sabes que yo decía, bueno, yo me parezco a Job. Me parezco a Job, ya yo entiendo más o menos lo que pasó Job. Pero si Job sobrevivió, yo voy a sobrevivir, ¿verdad?
Muy bien, guerrera.
Somos guerreras, somos mujeres victoriosas y no nos vamos a rendir. Y entonces, vamos a pelear contra lo que sea. Entonces me levanto, o sea, me entro en una depresión peor porque ya no había dinero. A veces no había comida. Digo, Dios siempre provee. Gloria a Dios porque el Señor siempre provee y pone sus ángeles. Pero cuando tú te ves con todas esas deudas encima, estás por perder tus cosas. Estoy en una silla de ruedas que no puedo caminar como por 2 meses. Acabo de perder un hijo. Mira, entré en una depresión que llegó el momento que yo sentí la voz de Dios que me dijo, mira, mátate. ¿Para qué tú quieres vivir? Son los que me están viendo, si sientes esa voz, repréndela porque eso es del enemigo y eso te va a llevar a una situación peor.
Entonces, y es bien importante recalcar porque básicamente hemos visto las noticias y tenemos lo de la Miss Universo, tenemos lo de la niña de 9 años, sorry si me escuchan con la voz cortada, pero y es bien importante, Cristina y Ángela, enfatizar a la gente, la depresión es una enfermedad, tienes que buscar ayuda. So, si tú tienes, estás pasando por situaciones difíciles, no hay nada malo con buscar una ayuda profesional. Es bien importante que nosotros entendamos que nosotros podemos llegar a un límite. Y para eso Dios ha puesto recursos, Dios ha puesto personas que están especializadas en esto. Y no es que no creamos en la fe para el creyente y no creyente. Es que por eso es que están creadas estos recursos uh-huh. y estas cosas. Para así es que busque ayuda. No hay nada malo con eso.
No hay que avergonzarse.
Claro que no.
Muchos pasan claro por eso. No. Muchos Exacto. hemos pasado por Exacto. eso también. Así es que...
Pero es que si vamos al doctor porque nos duele una pierna o nos duele algo, ¿por qué no ir? Porque nos duele el corazón.
Claro.
En esa
¿Cuánto
parte.
¿Cuánto más?
Exacto.
Así mismo es, por aquí quiero comentar, tenemos Mari Martínez por aquí, comenta Mari. Y nos dice, wow, procesos difíciles que Dios estuvo ahí y te levantó para ser de testimonio. Mi admiración hacia ti, mi corazón. Amén. Así es que la gente está todo el mundo comentando por ahí. Ha sido un proceso difícil, pero podemos decir que dentro de todo supiste buscar a lo mejor el aprendizaje sí,
tengo,
de cada cosa.
Tengo que llegar al punto de que tuve que ir al psicólogo. Tuve que ir a consejería. Yo me dije, necesitas ayuda, Ángela, y la vas a buscar.
Muy bien.
Porque eso no es de cobardes. Uh-huh. Eso no es de cobardes. Fui al psicólogo, me desahogaba, y lo que hacía era llorar, y yo me ponía en Kleenex, y llora y llora y llora, pero ayudó al proceso de sanación. Uh-huh. Porque yo tenía que entender que Dios es el que hace su voluntad, y aunque nos duela, Él está con nosotros. Yes. Entonces, después de ahí...
Después de ahí, tú te levantaste, buscaste ayuda, estuviste en silla de ruedas, tu matrimonio empieza a verse un poco también afectado, porque tu esposo pierde la empresa.
Nos mudamos a la Florida. Ahora vamos a pasar a la Florida. Nos mudamos a la Florida. Ya había pasado ya algún tiempo, había pasado como un año. Las relaciones... No sabemos de qué es la alarma. Las relaciones entre mi esposo y yo pues estaban algo quebrantadas y entonces sufro un divorcio. So, tengo dos pérdidas de esposos y ahora también sufro un divorcio que también es una situación, pérdida. Es como un duelo también. Uh-huh. Y entonces luego del que pasa el tiempo, ya tengo mis hijos ya casi se están ya yendo, ya se están casando. Pues entonces venimos ahora al momento de que ya luego del tiempo conozco a este muchacho, que es mi esposo. Si me estás viendo, esposito, te amo. Sé que me está viendo.
Saludo al esposito.
Conozco a mi esposito, Gamaliel Rivera. Es un muchacho talentoso, es un tremendo pianista, el mejor.
El mejor, muy
el
bien.
El mejor músico. Y entonces, pues me caso con él, ya todos los chicos ya casi se han ido de la casa, ya no nos queda nadie, él tiene dos hijos y yo tengo cuatro, obvio, ¿verdad? Ya se fueron, ya tengo seis nietos.
¡Wow!
Seis nietos hermosos. Y entonces ahora es que viene, como decimos, la parte bonita del testimonio, ¿verdad? Lo conozco a él, me caso con él, ya vamos a cumplir 11 años de casado. Y entonces viene un evento en mi vida cuando viene la pandemia, que muchos lo pasaron, ¿verdad? Uh-huh. Llega la pandemia y Ángela se queda sin trabajo.
Okay. Antes de continuar y pasar a la parte bonita, Ángela, ha sido mucho lo que has vivido. Y es admirable, además de que has salido hacia adelante, es admirable como tú cada paso, cada cosa que te ha pasado en tu vida, como tú lo has enfrentado y tú misma has hecho un autoayuda. Tú misma te has hablado y has dicho, no, es momento de buscar ayuda cuando pienso en el Exacto. suicidio. No, es momento de hacer esto. No, es momento de salir hacia adelante con mis hijos. Es momento de mudarme. Eso es de admirar también. Uh-huh. Las decisiones que has tomado ante todas esas adversidades. Como tú, fíjate, desde pequeña ya eras una mujer guerrera.
Uh-huh. Amén.
Había un propósito ahí y tú lo mantuviste, lo cultivaste y lo reflejaste. Y tus hijos han sido testigos de eso. Exacto.
Y yo te mencioné, Cristina, que no quiere decir que yo no tengo situaciones. Uh-huh. No quiere decir que yo no enfrento problemas. No tengo un matrimonio perfecto. Uh-huh. Pero tenemos a Dios en el centro. Uh-huh. Y cuando tú tienes a Dios primero, que es el que ha sido el dueño de mi vida y el que nunca me ha dejado. En todos estos procesos, si yo les cuento detalladamente cada detalle, ustedes pueden decir, wow, de verdad que Dios estuvo contigo, pero no nos daría el tiempo de entrar en tanto detalle. Pero sí te puedo decir que el Señor ha sido mi fuerza y que ha estado conmigo en todo momento. Y el detalle bien importante es que sí, lidio a veces con la ansiedad, no se los voy a negar.
Claro,
sí,
es parte.
Lidio a veces con la ansiedad, pero yo le decía a Cristina, hay una diferencia, es que ahora yo lo manejo. Uh-huh. Eso no me va a manejar ni me va a dominar a mí. Exacto.
Exacto. Porque tú supiste buscar las personas que te dieron las herramientas.
Exacto.
Para que tú ahora, en tu tiempo, con esas herramientas, tú puedes enfrentar esos procesos de ansiedad, de nervios, de ataque. Porque vamos, gente, que a todos nos ha pasado.
Claro.
Definitivamente, hay una persona que nos está escuchando en estos momentos y está pasando por algo similar. Dice, pasó por un proceso muy fuerte, perdí a mi hijo y pensaba en quitarme la vida. No quiero mencionar el nombre de la persona, solamente le invito a que te comuniques directamente con Ángela.
Se puede contactar conmigo.
En www.angelaveles.info. Uh-huh. Comunícate con ella por ese medio de ese website, tienes su WhatsApp. Puedes escribirle, amiga que nos estás escuchando,
claro
tú sabes
sí.
quién eres. Uh-huh. Por favor, escríbele porque Ángela te puede hablar un poquito más en detalle de su testimonio y Exacto. te puede ayudar. A lo mejor ella te puede también pasar herramientas que ella tiene y que ella aprende y que ella utiliza para que tú también puedas enfrentar la situación que
y
no es fácil.
Y es importante hablar. A veces no hablamos por miedo, nos quedamos calladas muchas cosas. Y ¿sabes qué? La solución está allá afuera. Cada problema tiene su solución, cada circunstancia. Y lo que no podemos solucionar o controlar, nosotros vamos a encontrar la fortaleza para poder lograrla. ¿Por qué? Porque yo estuve años lidiando con ansiedad, uh-huh. lidiando con depresión, pero algo que dijo Ángela bien importante, el aprender a manejarlo y a controlarlo de una forma uh-huh. efectiva es lo que te va a ayudar a continuar 100%.
Yo a veces siento deseo de acostarme en mi cama, arroparme, cerrar la puerta. ¿Y qué yo hago? Visto la cama, le pongo sus cojines y me salgo de ahí. La cama es para dormir.
Muy bien.
No es para que usted esté ahí metido, deprimido. Sálgase de esa cama, dese un bañito y póngase a escuchar alabanzas y salte de esa cama porque eso no es bueno.
Y póngase a producir, claro. Ponga la mente a trabajar.
Mantenerte ocupado. Uh-huh. Literalmente buscar cosas. Y yo te puedo decir que eso fue un tip que me ayudó a mí. Yo me llenaba la agenda, Cristina. Y decía, no, yo no puedo quedarme en mi casa porque me voy a deprimir, yo tengo que sacar la coqueta uh-huh. a pasear. Me vestía, me bañaba y salía. Y hay que hacerlo de una forma hasta que tu mismo subconsciente, hasta que tú misma digas, okay, no tengo ni tiempo ni para deprimirme ni para llorar. En lo que puedes manejar con ayuda, en lo que puedes trabajar, buscar una solución que te ayude a seguir.
Uh-huh, uh-huh. Y oye, ha sido mucho. Uh-huh. O sea, has enviudado dos veces, has pasado yeah. por un divorcio, por la muerte de un hijo.
Perdí a papi también, que eso fue bien duro. En el 2003 también fue un golpe fuerte también.
¿Qué ha pasado? Además de que te criaste también con unos uh-huh. padres, ¿verdad? Que no es que fueron el mejor ejemplo en ese momento, ¿verdad? Alcohólicos, tu mamá diagnosticada con bipolaridad. Así es que tú no tuviste, como quien dice, un ejemplo, pero eso no lo utilizaste de excusa para tu fracasar, al contrario. Exacto. Tú utilizaste esa experiencia vivida Amén. Desde niña para tú agarrarte y decir, no, yo no soy así, Amén. Eso es del enemigo. Yeah. Yo puedo resolver esto, yo puedo echar adelante a mis hijos, viuda, y haber perdido un hijo, pero yo puedo sacar adelante Amén. A mis hijos.
Claro.
Y eso realmente es como tú dices, al tener a Dios en tu vida también, eso te dio, ¿verdad? Te suplió. Exacto. Porque a fin de cuentas eso es lo que nos llena, uh-huh. eso es lo que nos alimenta el alma, lo que nos alimenta en la vida.
Yo creo que sin Dios sin Dios no hubiera sido posible. Todo lo que tengo se lo debo a Él. Y seguimos con la parte de que en la pandemia, ¿verdad? Y nos quedamos.
En la pandemia,
pero antes, ¿tú perdonaste a tu familia?
Claro, sí, ellos, mis padres eran buenísimos. Mami es un amor, no sé si ella, ¿verdad? A lo mejor me está viendo ahora, pero ella es un amor, mami no tiene nada de nadie. Y ella, yo sé que yo la hice sufrir cuando yo me fui con el muchacho y le causé dolor, pero yo sé que ella me perdonó el dolor que yo le causé, pero ella es una mujer excepcional, solamente que los vicios pues opacan eso. Uh-huh. Yeah. Y ella se iba a trabajar para ella darnos el sustento, una mujer muy esforzada. Y papi, luego de que se fue de casa, era excepcional. Fue un padre bien excepcional, lo último de su vida, pues nos lo dio con calidad.
Muy bien. Pues entonces volvemos a la historia. Llegamos a la pandemia, tú pierdes tu empleo.
Pierdo mi empleo, como mucha gente, y entonces miro a mi esposo cuando me llega aquella carta de que ya no necesitaba mis servicios. Yo trabajaba como cocinera en un comedor, y entonces le digo, él me mira, y nos quedamos callados y dijimos, ¿y ahora qué? Pero que dentro de mí, yo pensaba, Señor, tú no me has dejado, tú siempre has estado conmigo. Y venían a mi mente todos esos momentos que Él me proveyó, que yo me quedé sola, que Él era mi sustento. Bueno.
Porque te quedas sin empleo, pero las deudas siguen ahí. Las deudas los siguen, biles siguen
no
llegando.
Para, y, no para. Y ustedes saben que en la Florida un sueldo no da.
No.
Por más que sea el sueldo, un sueldo bastante no da. Pues entonces, en ese momento, pues, ustedes saben que todos estábamos en la casa con la pandemia, encerraditos, y comienzo yo a observar en las redes sociales, perdónenme.
Sí, porque en ese momento que está la pandemia, Nina, también, muchos nos entreteníamos ahí en el Facebook mirando no, los newsfeed.
Hay gente que pasa 24 horas en Facebook, Cristina.
Qué fuerte, ¿verdad?
24 horas. Y yo digo, si invirtieras ese mismo tiempo en las redes sociales, añadiéndole una herramienta que te produzca dinero, créeme, tú no trabajarías para nadie. Y lo dije, se tenía que decir.
Se dijo. Muy bien.
Pues luego de la pandemia pierdo mi empleo, entonces ya ustedes saben que en las redes sociales, pues yo veía todo ese boom, ese movimiento que había. Yo veía, mira, aquí están vendiendo accesorios por aquí, paparazzi por aquí, paparazzi por allá. Y me empecé a fijar en la que es mi líder y yo decía, wow, me gusta lo que ella está haciendo, pero con esta timidez que yo tengo y con este miedo que yo tengo,
Yo no creo. Si tú has salido adelante,
no, muchacha. Pero que el Señor ha hecho la obra, mi amor.
Tengo que decir este statement y nosotras, las de paparazzi, fuimos las que traímos la tendencia de los live. Y todo el mundo después empezó a hacer live. Así es que un aplauso a todas esas mujeres que se lanzaron y que hicieron, y que pusieron el estándar en las redes sociales. Fuimos nosotras.
Muy bien.
La gloria es de Dios, pero el guille es para nosotros. Hay que decirlo.
Eso fue como un boom.
Yes.
Como un boom. Entonces,
traímos el trending. Sí. Punto y se acabó.
Muy bien, muy bien. Las que marcan la tendencia.
Yo la observaba y yo decía, mira, ella está haciendo un live. Y yo empecé a contar. Y yo dije,
oye, tú vas a hacer lo mismo. Todas se ponen a contar cuánto dinero.
Yo me puse a sumar.
Un saludito a Cielo Ortega.
Está mi líder hermosa, ella es hermosa, ella fue mi inspiración, porque ella sabe que ella es bella. Y entonces yo la observaba y yo decía, pero si yo empezaba a contar, yo decía, ella vendió como 60 accesorios, pero mira cuánto ella está ganando. Entonces un día yo le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Que voy a, después de 6 meses, Nina, lo pensé 6 meses.
¿Qué? Muchacha, seis meses que perdiste,
no,
chavo.
No, yo me mandé.
¿Y estabas en tu casa sin empleo y te tardaste 6 meses?
Pensándolo.
Oh, Dios.
No, yo dije esto, yo lo único que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. Eso es lo único que yo me arrepiento. Uh-huh. Entonces lo pensé 6 meses y cuando le mando el mensaje que le digo, quiero entrar. Ella, yo le digo, pero lo voy a hacer mañana. Y me dice, pero ¿por qué mañana? Y yo, ay, no lo voy a hacer mañana, lo voy a hacer hoy. Ah, pero voy a entrar con X pequeño porque si me va mal, no tengo que gastar tanto, lo vendo. Y aquí se acabó esto. Uh-huh. Recupero mi dinero y ya.
Y esa es la mentalidad, Cristina, de todo el mundo que entra. Nosotros ya tiramos al aire que nos va a ir mal.
Me arrepiento.
Porque lo decimos en la boca, lo decimos.
Esto es declararlo.
Sí, exacto, ya lo declaré. Pues obviamente no va a funcionar el poder de la declaración. Y quiero compartir que me encanta ver los recuerdos de Facebook, porque en el 2016 yo escribí, voy a ser millonaria.
Wow.
Sin pensar que básicamente eso se iba a cumplir, porque no tenía ni la mentalidad ni la herramienta. Y hello, gente, inspírate. Hoy en día soy millonaria. Hoy en día soy millonaria en todas las áreas de mi vida. So, el poder de la declaración es tan importante, y especialmente ayer que marcamos 2-2-2. Febrero 2 del 22. Así es que lo que empieces a declarar es lo que se va a cumplir. Así es que dale, es que me emocioné, no, tenía que compartir eso.
No, me encanta, a mí me encanta. Ella también, ella sabe que ella también ha sido mi inspiración, pero demasiado. Pues entonces entro con el kit, que es una mentalidad que yo ahora mismo digo, si yo sé eso, yo hubiera entrado con el más grande, porque entonces hubiera tenido más accesorios, hubiera tenido el ticket de la convención.
Exacto, y todas todo dicen
eso,
lo mismo.
Todo eso, ¿verdad? Ok, pero como quiera pudiera la convención.
Claro.
Y me la disfruté. Pero tengo que decirte que mucha gente que nos está escribiendo ahora mismo, que son papadictas también, ¿verdad?
Exacto.
Dicen lo mismo, que y todas se preguntan por qué no comencé antes, cuando vieron lo bien que les ha ido.
Es verdad. Entonces entro y empiezo a hacer un livecito a la semana, porque yo tenía miedo que cuando yo prendí aquella cámara, Dios mío, yo tenía que orar, pedirle a Dios, poner música para yo relajarme. Y el primer live mío, eso fue, bueno, la gente dicen que estuvo bien, pero yo te lo voy a después te lo voy a enviar para que
todos
me vean.
Todos son horribles. Todos. Pero sí. El así primero es el peor.
Y bien tímido y enseñando. Yo vi el tuyo.
No, el mío rompió el récord. Yo rompí la prenda, la nevera tenía moho.
La cámara se te movió.
La cámara se me movió, más una lámpara de Dollar Tree. No te equivoques.
Bueno. Valiente. Así se empieza. Me encanta. Y nada, lo que yo hice fue que un día, pues yo había conseguido otro empleo, pero era part-time. Entonces yo me fui a trabajar ese trabajito part-time y entonces un día llego llorando. Porque me hicieron algo tan fuerte. Y mi esposo me dice, ¿pero por qué tú lloras? Y yo no voy a trabajar más nada para nadie. Yo estoy cansada. Bueno, yo lloré tanto ese día. Y yo me senté a hablar con él. Y yo le dije, yo creo en esto. Yo creo que esto funciona. Y yo quiero tu apoyo. Él me dijo, no hay problema. Tú lo vas a hacer, pero lo vas a hacer bien. Y te quiero haciendo live. Vas a hacer live. Y yo le dije, ok. Muchacha, yo tenía que prender esa cámara como fuera.
Te puse una cosa,
el apoyo. Contarle yo quedarme en casa.
El apoyo del esposo, ¿verdad? En tu caso lo vemos y lo hemos visto en muchas ocasiones, que cuando uno quiere emprender y cuando uno quiere hacer, si uno no tiene el apoyo de su esposo, uno se queda estancado.
Pero ella hizo algo bien importante, Cristina, que nosotros como mujeres no hacemos. Nosotros tenemos que decirles a ellos que crean en nosotros y que nos den la confianza para hacerlo. Porque muchas mujeres, no, es que mi esposo no me apoya. Pues demuéstrale que funciona. Porque si no te apoya es porque quizás has empezado muchas cosas y no las terminas.
Claro.
Pues entonces, mira, yo le decía, porque muchas me decían, ¿cómo convenciste a tu esposo? Callándole la boca con un cheque.
Toma, aquí está.
Toma, no funciona, toma. ¿Y quién pagó la renta este mes? Paparazzi. ¿Y por qué nos vamos a ir de viaje? Toma, paparazzi. Mi negocio. Así es la manera como tú le vas a demostrar a él que esto funciona, no dándole la razón.
Claro.
Sorry, se tenía que decir.
Y entonces él me dijo, ok, yo le dije, está bien, voy a hacer más live. Entonces empecé a hacer dos. Entonces llegó el momento de irme para la convención, me fui para hice el Life of the Party, todas esas cositas que uno quiere llegar. Yeah. Me voy a la convención.
Esas son metas para la gente.
Esas son metas que uno se pone, pero en realidad, nuestro propósito es ayudar.
Exacto.
Son unas metas que yo quiero, pero mi primer propósito es ayudar a tantas. Uh-huh. Y me siento bendecida y agradecida porque lo estoy haciendo.
Muy bien.
Entonces fui a la convención, me la disfruté, me la gocé, llegué. Cuando llegamos, esta servidora hace un Zoom. Y entonces dices, ¿quién va a hacer el reto de 30 días? Y yo soy...
Y dos likes por 30 días.
Soy tímida, pero soy presenta. Y yo le dije, yo. Y yo dije, ay Dios mío, en qué lío yo me metí. Yo tenía que hacer eso porque yo le había prometido a ella que yo lo iba a hacer. Uh-huh. ¿Entiendes? Y lo que uno promete lo cumple.
Claro, muy bien.
Y cuando yo hice mi maratón de 30 días, eso fue un boom. Se lo recomiendo a las chicas si están pensándolo. Eso fue un boom. Clientas, dinero, bendición, porque yo hasta hice jueves de testimonio. Uh-huh. Y traje el testimonio de la muerte de mi hijo, yo lo traje para las chicas y eso fue orando y todo. No solamente eran live de venta, porque ya nos enseña, no solamente tiene que ser un maratón de 30 días de live de venta, usted también tiene que, no podemos ser tampoco tan privados.
Que la gente te conozca, no, porque todo el mundo está pasando por algo. Uh-huh. Y tú tienes una herramienta y una oportunidad que puede ayudar a otro, pues mira, a veces abrirnos un poco. Ajá, en
no,
esa parte.
No es exponer la vida privada e íntima, pero mira, que sepan a los sitios que yo salgo a pasear, uh-huh, que sepan cuál es mi hobby.
Oye, que sepan que tú eres de carne y hueso.
Que eres normal.
Claro, porque uh-huh, es que mucha gente piensa, y el otro día estábamos hablando de no idolatrar, uh-huh, y todo esto, mucha gente piensa que a veces, primero, que la gente tiene una vida perfecta, porque eso es lo que a veces vemos en las redes sociales, que la gente, nadie tiene vida perfecta,
todo el
mundo tiene situaciones, problemas,
nadie,
preocupaciones, uh-huh, alegrías, o sea, y qué bueno que tú te diste esa oportunidad de tú misma ponerte reto. Fíjate como tú, un dato curioso, tú cuando pasaste por todas tus situaciones que pensaste en el suicidio, tú uh-huh, misma te autoayudaste y dijiste, no, espérate, Ángela, esto no puede ser, no, tienes que buscar ayuda. Y en ese momento donde tuviste el reto de que tú eras tímida, tú no querías hacer muchos live, tú dijiste, no, esto es un reto. ¿Sabes que yo misma me estoy autoayudando?
Que hay que mandarme a callar.
Y yo...
Mira, no hay quien la saque de los live ahora.
No, ahora está todo el tiempo
y todas
ahí
hacen lo mismo. ¿Se acuerdan de Frances? Yo no voy a hacer live. Uh-huh. Hay que decirle, muchacha, apaga. Frances, apaga la cámara.
Frances la tengo que traer después más adelante otra vez porque esa no para.
No.
Bueno, Ángela, entonces te metiste en esto. Tu esposo te apoyó. Que eso es vital. Venciste las barreras del temor que tú tenías con tus mismos miedos, ¿verdad? Claro. Dijiste, para adelante, para atrás ni para coger impulso. Yo voy a demostrar aquí con mis cheques y a mi esposo, aunque él confíe en mí, yo voy a demostrar que yo puedo traer el pan de mi casa.
Se lo estoy demostrando. Se lo estoy demostrando porque, gracias a Dios, pues, me gano bien. Y entonces, si él me dice, vámonos de camping, yo le digo, pues vámonos, porque yo no tengo que pedirle permiso a nadie.
Eso es lo mejor.
Yo agarro mi bulto.
Y nos vamos.
Yo me llevo mi luz y todo, porque yo yo hago life allá. Y déjame decirte que...
Es que nuestro negocio es portátil. Es una forma de que tú lo puedes hacer desde donde tú quieras.
Yo me acuerdo una vez que no había señal. Y yo dije, okay, está bien. No puedo hacer live, Ángela, no hay señal. Y en eso tú nos das un motivational morning donde nos dices, empieza a mandar fotos. Yeah. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y yo dije, wow, es que esta mujer Dios la usa en el momento indicado. Y yo empecé a mandar fotos y vendí más de lo que yo vendía en los live cuando iba a los camping.
Mira, para allá.
Por fotos, mandándole fotos. Mira, amiga, este collar llegó y se parece tanto a ti. Yo sé que te va a quedar tan bello y tan espectacular. Lo quiero.
Pero es que le estaba comentando a Cristina, estaba comentando en la boutique, pero ahora se lo comento también a Cristina, que yo llegué explotada de Nueva York.
Bendito está cansado.
Y yo vendí ayer en pijama. En pijama, viendo una serie de Netflix, enviando fotos. Gracias.
Yo digo que yo estoy en el negocio equivocado.
Gracias.
No, te digo que entonces yo pude dejar el otro trabajo, porque como le demostré, le dije, cree en mí, le demostré que se puede. Ahora es el que me prepara mi flyer cuando yo entro a mis chicas, toma mi amor, hazme eso. Él es el que me hace mis cositas así. Y entonces, del reto de 5, ¿te recuerdas, Nina? Uh-huh. Que yo todo lo que tú me dices, mira, ella me dice, pégate stickers, yo me pego stickers. Ella me dice, coge una libreta y escribe el número 5, yo lo escribo. Haz el reto de emojis, vamos a hacer el reto de emojis.
No, porque, y para la gente que nos está escuchando y no entiende, pero de qué ella está hablando, nosotros tenemos una academia.
Gracias.
Que está completamente preparada hasta con eso, lo que tú tienes que postear.
Eso.
Okay. Así es que es hacer copy-paste y creer en ti.
Eso.
Y darte la oportunidad.
Claro, de crecer, porque de crecer, Ángela, ¿qué tú podrías decir? ¿Ya cuánto tu tiempo llevas con nosotros?
Yo creo que ya yo cumplí 1 año y 4 meses.
Un año. ¿Cómo fue la Ángela del principio y cómo es la de ahora?
Totalmente diferente. Y te digo que Dios me habló a través de 2 ocasiones. Yo no soy persona de que estoy escuchando y diciendo Dios me habló, que cualquier profeta me hable. Y este profeta me dijo, este año yo mejoro tus finanzas, y yo lo he visto. Wow. Y nos llamó a mi esposo por apellido que nadie sabía. Y mi pastor también se me acerca un día predicando y me dice, este negocio Dios lo ha usado para romper tantas cosas en ti.
Wow.
Y ya yo no tengo esa timidez, ya hay que mandarme a callar.
No, mira, entró 8 chicas nuevas, ayudó a 8 chicas nuevas este mes a montar su boutique en línea.
Y eso a mí me llena.
Imagínate.
Me llena tanto el yo saber que las estoy ayudando, a llegar a ese otro nivel. Ok, y una cosa que pasó en el reto de 5, Nina, que yo también lo hice, porque yo no me quedo atrás. Yeah. Salió un personaje de ese reto de 5, mi esposo me hizo un personaje.
¡Ay, de verdad!
Si no lo has visto, tienes que verlo. Es un sobrino que se mete a los live.
Hay que ver eso.
Se mete ese sobrino a los live y yo, mira, Nina, pórtate bien. Ese sobrino se mete a los live.
Ay, ay, ay.
Y hace reír a la gente y la gente le encanta.
Eso quiere decir que una de las cosas que hemos visto ha sido una oportunidad que ha unido muchas familias. Y testimonios como esto de que matrimonios no tenían nada en común que hacer. Mi esposo y yo lo hemos visto a través de estos 5 años. Hemos visto hermanas que no se hablaban trabajar juntas. Hemos visto matrimonios que estaban a punto de divorcio hacerlo en común y convertirse en esa pareja ideal para cada uno. Hemos visto de todo un poco. Mujeres que no saben leer ni escribir. Mujeres que no tuvieron educación. Mujeres que sufrieron peores testimonios que nosotros. Y hoy en día tú las ves en las cámaras y tú dices, ¿what? Tú pasaste... ¿Y quién se podría imaginar que esta mujer tan elegante, que está espectacularmente bella, ha pasado tanto? Divorcios, muertes, y tener la oportunidad ahora de dar ese ejemplo. Ay, es que... Mujeres Virtuosas va para largo, Cristina.
Yo te digo una cosa y tengo que decirlo para los amigos de la radio. Ángela es una mujer hermosa.
Gracias.
Rubio, ojos claros. Ella vino espampanante. Uh-huh. O sea, ella está súper elegante.
Es que se coqueta, ¿verdad,
niña? No.
Para que tú lo sepas.
Bien coqueta. Pero es bonito verte sonreír. Es bonito ver cómo tú cuentas tu historia, que a pesar de que es una historia muy triste, uh-huh, es una historia que definitivamente conmueve a mucha gente. Y como es tan abarcador y son tantas cosas que te han pasado y tanta gente que se pudiera identificar contigo, uh-huh, y verte que después de todo esto que tú has pasado, tú hoy en día das gracias a Dios por lo que has vivido, sonríes todos los días y has salido adelante y has sacado a tu familia. Eso no lo hace todo el mundo. No. Eso hay que decirlo, no lo hace todo el mundo. Así que, amigos, que ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando, si usted conoce a alguien, usted sabe de alguien que está pasando por una depresión, uh-huh, porque es, por las razones que sean, no juguemos con eso. Si usted conoce una persona, levante bandera, levante la mano, ofrezca ayuda y sabe, uh-huh, que al César lo que es del César. Claro. Yo no soy psicóloga. Yo, uh-huh, lo más que puedo hacer, yo te escucho y te voy a estar insistiendo para que vayas y busques ayuda de un profesional, exacto, que te puede dar las herramientas que, uh-huh, necesitas para tú batallar y poder, ¿verdad?, enfrentar toda esa situación para que un día te levantes y digas, wow, yo lo logré.
Necesitamos evitar más víctimas del suicidio, de depresión y ansiedad. Y gracias que tenemos esta plataforma, a pesar de que todo lo que ha pasado este mes, muchos casos que no se han reportado, Cristina, que definitivamente podemos evitar con tan solo una llamada buscando ayuda profesional. Así es que seamos portavoz de lo que está pasando. Es triste. No podemos ni siquiera juzgar ni echar culpa porque las personas lo hacen, porque vuelvo y repito, nadie sabe qué enfermedad mental está pasando esa persona. Uh-huh. Así es que somos muy fáciles para decir, oh, lo hizo, pero por eso es que mucha gente se queda callada. Y tenemos que decir, ¿sabes qué? Yo necesito restaurar mi salud mental, mi salud emocional. Y esto es algo que incitamos a todo el mundo que comparta, no te quedes callado, busca ayuda porque están los recursos allá afuera. Es simplemente abre tu boca.
Definitivamente. Y no somos quienes para juzgar ni para señalar.
Claro que no, no. Claro que no. Que nunca, nadie sabe la batalla mental que personas están enfrentando cada día. Por eso es que tenemos que ser empáticos. Por eso es que tenemos que ponernos en el lugar de otros. Porque ¿quién iba a imaginar que una historia es difícil de sacar? Vamos a hablarle esta realidad. ¿Cómo tú superas la muerte de un hijo, de una persona que le diste la vida, que lo criaste? Es bien fuerte. Y de tu compañero de vida, que piensas que es el amor de tu vida, que son cosas que hay gente atrapada en esto, o hay gente que quizás está pasando por cosas menores y piensan que no tiene solución. Y aquí tenemos un ejemplo de una mujer virtuosa, triunfadora, que apenas es el comienzo de todo lo que va a hacer allá afuera ayudando a estas mujeres. Ángela Vélez.info, entra ángelavélez.info para que te puedas comunicar con ella. Estoy bien emocionada de ver.
Sí, a mí te tengo que decir que algo de que hemos logrado con todo esto de Mujeres Virtuosas es lograr traer a todas estas mujeres, yes, que como tú, como yo, porque todos pasamos por situaciones, así como es, tú, como yo, han salido de su zona de confort en este tiempo y han dicho, basta, exacto, hasta aquí es. Mm-hmm. Yo voy a abrir la boca y voy a utilizar mi experiencia vivida para dar un testimonio para que otra gente vea que sí se puede.
Claro.
Que sí se puede. Claro. Y se puede salir de depresión, se puede salir de las deudas, se puede salir de las malas relaciones, se puede salir de la muerte de un hijo, como tú dices. O sea, normalmente, ¿verdad?, uno nace y por estigmas de la vida, ¿no? Lo que dice la vida es que, pues, primero muere mamá y después
enterramos,
muere hijo.
A los padres, exacto. No puede ser de la otra manera.
Uh-huh. Y solamente personas que han pasado por eso, de perder un hijo, saben lo que se siente. Yo, pues, gracias a Dios, tengo que decir que afortunadamente yo no lo he vivido, pero Ángela, yo no me puedo imaginar mi vida sin mi hija. O sea, uh-huh, por eso admiro, uh-huh, más tu testimonio y por eso admiro más lo que pasaste. Porque aún toda la carga que tú tenías, emocional, física, espiritual, porque son muchas cargas con las que tú tenías. Claro. Como tú, ante la situación, tú fuiste una cosa a la vez. Uh-huh. A veces los seres humanos cometemos el error de que nos abrumamos con todo y nos sentimos que ya no podemos más. Y no, es cuestión, vamos a coger una cosa a la vez. Uh-huh. No esperemos a que todo se nos acumule. Vamos a ir cogiendo una cosa a la vez y vamos a ir, como yo digo, el checklist.
Exacto.
Yo cuando me veo hacer una, yo empiezo, ok, mi checklist, ok, esto ya está. Next, exacto. ¿Qué más puedo resolver? ¿Qué es lo más fácil de resolver a lo más complicado?
Exacto. Y yo creo que buscar las herramientas y la mentoría
adecuada
que te vaya a ayudar, obviamente, a hacerlo. Mira, gente, perdemos tanto el tiempo escuchando a personas que no aportan nada de valor a tu vida. Le damos tanta prioridad y tratamos de cuidar estas relaciones totalmente tóxicas. Y la gente que está ahí para ayudarnos, definitivamente, no las escuchamos, no compartimos información importante, información de valor que vaya a levantar. Así que vamos a hacer la diferencia, vamos a compartirlo, vamos a taguear gente que nosotros entendamos, vamos a hacer ese cambio, porque toma una decisión ser una buena persona y tú puedes ser ese canal de bendición para alguien uh-huh. que quizás en este momento está pensando quitarse la vida.
Ángela, eres una mujer virtuosa. Tienes definitivo. El sello puesto aquí en tu frente, sí. Eres una mujer virtuosa.
Sí.
Hoy en día estás felizmente casada, tienes tus hijos, tus cuatro
sí,
hijos.
Claro, siempre, como les dije, no somos perfectos, no tengo el matrimonio perfecto, pero tengo a Dios en él y eso hace que uno busque la perfección.
Nadie tiene un matrimonio perfecto. Nadie. Eso no existe.
Estamos bregando con dos personalidades distintas. Bueno, Rey, hay que decirlo. ¿Qué te pasa? No es perfecto. Imagínate, especialmente cuando uno va al baño y ve las cosas ahí tiradas, uno dice, Dios.
El hamper
la tapa. La tapa del baño, Dios. Hay que orar.
Sí, no, mira, una de las cosas que más me impactó, y yo sé que no tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero esas chicas que yo recluté, este mes yo me puse una meta y yo dije, voy a traer 10. Okay, pero es consistencia uh-huh. y una de las cosas que ella nos trajo en uno de los Zoom que nos hizo es inspiración, contar tu historia y ofrecer la comunidad.
Exacto. Así es que yo sé que tú vas a estar compartiendo más tu historia en tu perfil porque uh-huh. hay muchas cosas que hay que ser habladas y que hay que compartir con más detalles. Así es que conéctese a angelavelez.info para que la siga por todas sus redes sociales y pueda seguir escuchando este testimonio. Porque algo que me compartió Ángela es, nosotros tenemos jueves de testimonio. Y Mujeres Virtuosas es con toda la intención.
Está cayendo nosotros, ahí mismo.
Exacto. Nosotros estamos contando historias aquí, pero todas nuestras consultoras en el día de hoy, todos los jueves, tienen que compartir esa historia. Tienen que ser de inspiración para otra persona.
Todo el mundo tiene una historia diferente. Exacto. Yo tengo una, Nina tiene otra. Uh-huh. Y no tenemos que tener nada, aquí no hay ningún ingrediente secreto.
No.
Yo hice lo que hice porque tuve constancia, porque inspiré. Y lo más que me tocó fue que inspiré a una no vidente. Ella no me estaba viendo. Ella me estaba escuchando. Y ella dijo, yo quiero entrar a la familia de Paparazzi.
Wow.
Y yo misma no lo podía creer. Yo decía, pero ella no ve, ¿cómo va a ser? Mira, ella entró a la familia de Paparazzi y va a tener mucho éxito.
Querer es poder.
Así mismo es.
Yo no sé si ella me permite algo bien cortito que yo escribí.
Adelante. Okay.
Que yo me gusta buscar. Yo dije, déjame buscar algo y dice, mujer virtuosa es una mujer bendecida que vive de acuerdo con los principios de Dios y conforme a su voluntad. Cuando una mujer dedica su vida al servicio del Señor, ella se convierte en una bendición, en alguien que marca la diferencia en la vida de su familia y de los demás.
Yes. Ave María. Poderoso.
Poderosísimo. ¿Qué otras palabras podemos decir después de eso?
Nada más.
Ángela, increíble. Y eso, recalquemos ya, y le recordamos a la gente, vienes de una familia que practicaba el espiritismo.
También.
O sea, que también es algo que no fue que tú te criaste dentro.
Gracias a Dios todos ahora le sirven al Señor, pero es difícil ver eso de espiritismo, es un poquito fuerte.
Es algo real.
Sí.
Es algo real que existe y la gente no lo habla, pero...
Y hay mucha gente allá afuera que es así. Así es que si usted que nos está escuchando, nos está viendo, también viene una familia así, no se sienta avergonzado.
Exacto.
Oye, ¿verdad? Son cosas que pasan, son cosas que hay, que están allá afuera y que existen. O sea, no es que usted sea diferente.
Sea el que rompa la maldición generacional. Por eso es que nos estamos levantando con toda la autoridad.
Tuve que hacerlo
para ser
también, sí.
Los que rompan eso, uh-huh, y no llevarlo a nuestra generación.
Uh-huh. Así mismo es. Bueno, Ángela, yo te deseo el mayor de los éxitos. Muchas bendiciones para ti y para tu negocio. ¿Cómo es que se llama tu negocio?
Bueno, yo le puse Bless Boutique by Ángela porque no había otro nombre.
Muy bien.
Muy bendecida desde el día uno. Yo dije, esto se llama Bless Boutique y por aquí nos vamos con Bless Boutique. No hay más nada.
Muy bien, Bless Boutique. Y amigo, ya usted sabe, si usted se quiere comunicar con Ángela directamente, ya sea porque tenga más preguntas, porque quiere indagar más sobre su información, ¿verdad? Y su historia. O si usted está también pasando por una situación y usted quisiera que alguien la escuche, Ángela estará a disposición. Busque www.angelaveles.info. Ahí usted va a poderle mandar un mensaje por WhatsApp y ella de seguro...
Con mucho gusto le voy a... Siempre contesto los mensajes.
Tú eres un alma de Dios, porque tú eres tan noble, yo te veo tan dulce, de verdad, con una señora muy dulce. Así es que, Ángela, gracias por estar con nosotros. Gracias por atreverte a compartir tu historia y ser de testimonio para tanta gente.
Si es de bendición, lo hacemos.
Claro que sí, mujer virtuosa. Bueno, mi mujer virtuosa número uno, Nina, gracias por seguir aquí. Nina, yo te espero aquí la semana que viene otra vez, porque yo te necesito aquí todos los jueves.
No, ya yo estoy lista con nueva historia, con nueva energía, con nueva motivación. Así es que gracias a todos los que están apoyando este programa, los que comparten. Nos vemos el jueves que viene.
Bye. Claro que sí, amigos. Muchísimas bendiciones. Gracias por estar. Y ya saben, el jueves que viene a la misma hora por aquí.
Se conectan
también,
pendientes.
A través de Noticias Generación News y la primera 1220. Hasta luego.